Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, comenzamos la mañana de COPE Canarias, mañana calurosa, también la de este lunes 5 de octubre de 2015. Bienvenido. Atentos porque la provincia de Las Palmas va a continuar hoy en aviso amarillo por altas temperaturas. Las máximas serán de 34 grados, así que seguiremos con mucho calor en el archipiélago en este día. Calentitas también están las relaciones políticas a cuenta de las carreteras. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, le ha dicho a sus compañeros de gobierno que hay un acuerdo y un incumplimiento tendrá consecuencias. Si traducimos, o la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias apuesta por el cierre del anillo insular en el nuevo tramo, o romperá con los socialistas en el Cabildo. Varios alcaldes socialistas apoyan a Carlos Alonso, el de Adeje, Arona y Adisora, Granadilla, para que se termine de una vez esa obra. Hoy pasará por nuestros micrófonos la consejera Ornella Chacón, a quien le vamos a preguntar cuál será la decisión final. Está claro que no lo tiene fácil. Su decisión puede tener consecuencias para sus compañeros en Tenerife.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Seguiremos hoy padeciendo las altas temperaturas, especialmente en la provincia de Las Palmas.
Así es, las altas temperaturas volverán a acompañarnos un día más, aunque en la provincia occidental se suavizan algo. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por calor en la provincia de Las Palmas, Medianías y sur de Gran Canaria, y en Lanzarote y en Fuerteventura. El aviso va a estar activo hasta las 9 de la noche. Como siempre, desde la Consejería de Sanidad nos recomiendan seguir las indicaciones básicas para evitar los golpes de calor durante esta jornada. Mucha precaución las personas que trabajan, que realicen su actividad diaria en la calle. Y por lo demás, en sucesos destacamos que 30 excursionistas quedaban atrapados anoche en la playa de Huigui, en Gran Canaria, al no presentarse el transporte que tenían concertado. Al caer la noche solicitaron ayuda y Cruz Roja, en conjunto con Salvamento Marítimo, se hicieron cargo de la situación. Cruz Roja envió 3 embarcaciones al lugar para actuar junto con Salvamento Marítimo, comenzando el traslado de los excursionistas pasadas las 10:30 de la noche. Las personas evacuadas se encuentran en buen estado de salud, no siendo necesaria la intervención de los recursos sanitarios. También en clave de sucesos, señalar que un hombre de 72 años resultaba herido ayer por el impacto de varios perdigones que procedían del arma de un cazador que se encontraba realizando esta actividad en el camino a la costa, en Puerto de la Cruz. Los servicios sanitarios desplazados al lugar señalaron que el hombre presentaba erosiones causadas por el impacto de los perdigones. Fue trasladado a Hospital Bellví. Y ya más cosas, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha sido claro este fin de semana con respecto a la intención de la Consejería de Obras Públicas de no iniciar las obras del tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y El Tanque, finalizando primero las actuaciones iniciadas. Alonso le recordaba a la consejera Ornella Chacón que hay un acuerdo de gobierno regional y si incumple habrá consecuencias en el Cabildo, tinerfeño, ya que en el documento se estipula que hay que tramitar antes el tramo de Erejos. Alonso no está solo en esta reivindicación, porque los alcaldes socialistas del sur de Tenerife también comparten la necesidad de finalizar cuanto antes los trabajos del anillo, ya que reiteran es un proyecto que se ha ido dilatando demasiado en el tiempo. Comparte esa reivindicación además la Federación de Entidades de la Construcción de la Provincia, FEPECO, y mientras el alcalde de Los Realejos y presidente de los Populares y consejero del Cabildo, Manolo Domínguez, reconoce que es bueno que se hable de los problemas que se están registrando en las carreteras, porque supone un toque de atención para aquellos que tienen la responsabilidad de resolver una situación que padecen a diario miles de conductores.
Los que vivimos en el norte hemos sufrido esos atascos hace muchísimos años y sin embargo nunca se había tomado tan en serio como se está haciendo en los últimos tiempos. Agradezco sinceramente esta situación porque está haciendo que de una vez por todas quienes tienen competencia en este asunto empiecen a asumir responsabilidades y empiecen por lo menos a tomárselo en serio. Yo creo que lo que hay que hacer ya de forma urgente es elaborar un plan de movilidad exhaustivo, detallado y profesional para que de esta forma se consigan las soluciones a un problema que yo he catalogado más de salud que de movilidad.
Y nos quedamos con José Manuel Soria, el presidente del Partido Popular en el archipiélago. Participaba en Tenerife en un acto de pre-campaña y, entre otras cuestiones, aseguraba que la mejora de la calificación económica de nuestro país es una buena noticia que confirma la evolución positiva de todos los indicadores de crecimiento, incluido el empleo, que se incrementa, aunque la tasa de paro siga siendo todavía muy alta.
La mejora en la calificación de la economía se debe fundamentalmente a la buena evolución en términos reales, no solo de lo que es el crecimiento, sino también del empleo. El esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de los últimos años ha merecido la pena, porque estamos creciendo, aumenta el consumo, aumenta la inversión, se exporta más y se está creando empleo.
El ministro espera que en las próximas elecciones se reconozca la buena gestión del gobierno de Rajoy, ya que dice ha cumplido sus compromisos sacando a España del pozo.
Lo que esperamos es que haya un reconocimiento de lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de los últimos 4 años en España. Y lo que ha hecho el gobierno es cumplir con el compromiso que nos presentamos a las pasadas elecciones generales, que fue sacar a España del pozo en el que la dejaron los socialistas. Y lo hemos hecho, porque donde antes había recesión, hoy hay crecimiento económico. Donde antes cada día se destruían más de 2.000 empleos, hoy en España se está creando empleo. Por tanto, yo espero que haya un reconocimiento del cumplimiento, del compromiso.
El ministro también señalaba que Volkswagen va a tener listo antes del 31 de octubre un plan de choque para atender las reclamaciones de los ciudadanos que se han visto afectados por la colocación del dispositivo que adultera las emisiones de los vehículos.
Antes del 31 de octubre tendrán preparado un plan de acción para dar respuesta coche a coche, cliente a cliente, para dar una solución a lo que son los problemas derivados de la colocación de ese dispositivo que adultera el nivel de emisiones de los motores. Por tanto, yo lo que le puedo decir es aquello que hemos acordado y a lo que se han comprometido por parte de la empresa.
Y más asuntos. El secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, señalaba que su formación concibe las próximas elecciones generales del mes de diciembre como una oportunidad para erigirse como la única voz del archipiélago. Ruano asegura que Coalición va a tratar de hacer visible su programa hasta ese día para que los ciudadanos identifiquen al partido como el único capaz de presentar y representar un papel digno para el archipiélago en Madrid.
Nuestra esperanza es que con esas elecciones generales una organización política canaria como Coalición Canaria pueda tener la posición de ser realmente la voz de Canarias en Madrid, a la vista de que vamos a ser prácticamente la única voz de Canarias en Madrid en esa confrontación electoral.
Y un apunte de sanidad. El consejero Jesús Morera prevé que los centros de salud del archipiélago faciliten la tarjeta sanitaria a las personas que se encuentran en situación irregular en 15 o 20 días. El consejero dice que los trámites se iniciaron después de que el Consejo de Gobierno se pronunciara a favor de facilitar la sanidad universal a los inmigrantes. Asegura que el Ejecutivo se encuentra pendiente de los informes para que la orden del archipiélago no pueda ser recurrida en los tribunales.
Pendiente de que tengamos los informes positivos para que la orden que salga con todos los beneplácitos jurídicos para que no sea recurrible en esa situación en la que estamos. Y si me preguntas plazos, yo hubiera esperado que hubiera estado ya, pero yo espero que en 15-20 días esté todo acabado para poder dar la orden a los centros de salud y que se facilite la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.
Y hablamos también de la nueva factura eléctrica. El director comercial de Endesa en Canarias, José Antonio Luzando, nos contaba que la tarificación por tramos no ha generado demasiada expectación hasta el momento. En la compañía no han constatado un aumento de las consultas. Luzando asegura que el ahorro puede situarse entre el 20 y el 30%. Si hacemos uso de los aparatos eléctricos de casa en las 14 horas en las que el precio es más competitivo.
De las 24 horas que tiene el día, hay 14 en las que el precio de la energía pues es bastante competitivo. E incluso yo llegaría a decir que es un 30% más barato que el resto de las 10 horas, de las 10 horas restantes, ¿no? De las 22, 23 horas a las 12, 13 horas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entendiendo unas normas de convivencia razonables, el empezar a hacer vida normal a partir de las 9, 10 de la mañana, pues estarían 3 o 4 horas para llevar a cabo este tipo de actividades.
Y concluimos destacando que las obras de conexión de la cuarta fase de la circunvalación con la Gran Canaria 3 van a provocar desde hoy desvíos de tráfico entre los enlaces de Piletas y Tenoya. Los cortes van a afectar la circunvalación entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en el tramo comprendido entre los enlaces de Piletas y Tenoya. Durante esas horas el tráfico será desviado de forma provisional por la carretera Gran Canaria 300. Tengan mucha precaución. Nos vamos también con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos hoy a Jaime del Castillo.
Buenos días, comienza la semana este lunes en las Islas Canarias con tiempo estable, cielos poco nubosos o despejados y tan solo con algunos intervalos de nubes altas que irán apareciendo durante el día. Las temperaturas se mantendrán hoy sin cambios o subirán un poco, con máximas ya bastante elevadas en muchos puntos y que alcanzarán unos 33 grados en Puerto del Rosario y Arrecife, 32 en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 31 grados en San Sebastián de la Gomera y 30 alcanzaremos en Valverde y en Santa Cruz de la Palma. Los vientos soplan variables en este principio del día, aumentarán a vientos de componente norte y soplarán del suroeste en zonas altas, girarán allí al oeste y vientos fuertes incluso en la zona de Izaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos ocupamos del deporte con todo el resumen del fin de semana, nos lo trae Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. No pudo ser para la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana. El conjunto amarillo caía derrotado el sábado al Gran Canaria ante 18.577 espectadores por 0-2 frente a la Sociedad Deportiva Eibar. El equipo de Paco Herrera se vio con un gol tempranero en el minuto 7, precisamente del ex amarillo Saúl Berjona, y en el 62 Borja Bastón certificaba la victoria del conjunto armero. El equipo amarillo queda con 5 puntos en la tabla clasificatoria, 19º, en perspectiva de una semana en la que se vuelve a realizar la competición por los compromisos de la selección española. Hasta dentro de 2 sábados no volverá a jugar precisamente el equipo amarillo frente al Getafe. Paco Herrera, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, reconocía que había sido una derrota dura.
El final es duro con nosotros, el propio partido. Hemos tenido unas jugadas bastante limpias en ataque, que la hemos sabido transformar. Y después, al igual que el día del Rayo, el segundo gol de hoy y el gol del Rayo son situaciones increíbles.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife amanece en este lunes 16º después de los resultados de ayer y fundamentalmente después del empate en extremis obtenido por el equipo de Real Acme en Almería, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un gol en el minuto 45 de la segunda parte de Lolo Reyes daba un puntito a un conjunto, el blanquiazul, que ya está de vuelta a la isla y que mira hacia el compromiso frente al Club Deportivo Leganés del próximo sábado. Insistimos, 16º con 8 puntos que ahora mismo el Club Deportivo Tenerife. Buena noticia la que llegó también en el grupo segundo de la segunda división B. Por fin ganó el Club Deportivo Mensajero, lo hizo 2-1 frente a la Real Unión, y también llegó la primera victoria en territorio peninsular para las chicas de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Sur en la primera división femenina. El equipo de Tony Ayala se imponía por 0-2 al Sporting de Huelva y escala nada menos que hasta el 7º lugar de la tabla clasificatoria. Por último, destacamos que en baloncesto tuvimos por fin la primera toma con la competición oficial de la temporada. No pudo ser para el Herbalife Gran Canaria, que el viernes en las semifinales de la Supercopa en Málaga caía derrotado frente al que a la postre se proclamaría campeón, el Fútbol Club Barcelona. La liga mira ya hacia el inicio de la competición liguera el próximo fin de semana. Por su parte, el Iberostar Tenerife cumplimentó su última cita de la pretemporada cayendo derrotado 100-75 ayer en la Fonteta frente al Valencia.
Las 7:13, estos son los titulares que destaca hoy la prensa en este lunes 5 de octubre. Carlota Dios, Santiago Morollón.
Comenzamos por la opinión de Tenerife, donde hoy se destaca que la consejera enfada al cabildo por defender las obras de la aldea y no las del anillo. También destaca este rotativo la llegada de un jeque árabe para hacer negocios y revoluciona Santa Cruz. Además, podemos leer hoy que todavía quedan 13.000 matrículas vacantes de las 49.000 que ofrece la FP. En deportes, las declaraciones de Toño Hernández: el Tenerife es el único club de mi carrera y de mi vida. La fotografía de portada para el malí Senén Agudí durante su primer combate con la selección canaria de boxeo.
A veces Canarias nos cuenta que Las Palmas lidera el comercio exterior de Canarias con el 77,5% de las operaciones contabilizadas en 2014, anota un ligero descenso con respecto al año anterior. También en su portada y en sus páginas nos cuenta que Rivero afea al PP en su inmovilismo mientras Coalición Canaria dilata la reforma electoral.
En el periódico El Día podemos leer las declaraciones de Noemí Santana. Los diputados deben ser los mejores, da igual si son 14 reños o 3 de Tenerife. También destaca este rotativo que el Cabildo modificará la red sur de Tiza o en Canarias redactar los PGO, otra vez gestión municipal. Fotografía de portada para el Santa Cruz Saldos, que fue secundado por un 71,5% del centro de la capital.
Canarias 7 nos cuenta, la circunvalación de la capital estará en junio. El ayuntamiento invierte 11 millones en la cuarta fase. El tramo de Las Mesas se abrirá en 8 meses. En su portada también nos señala que el termómetro seguirá por encima de los 32 grados o que las fuerzas de izquierda aspiran a varios escaños. Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, Equo y Ahora en Común negocian en Canarias de cara al 20 de diciembre.
En el diario de avisos leemos, el gobierno regional reactiva la variante oeste de La Laguna. La Consejería de Obras Públicas sostiene que la circunvalación desde Guamasa hasta el enlace de Lora y Tamayo es la mejor solución a las colas en la autopista del norte. También podemos leer, en peligro el sello de la calidad de las universidades canarias por falta de fondos. O en el apartado de deportes, el mensajero logra la primera alegría de la temporada. La fotografía de portada para Santa Cruz Saldos. Los saldos y la gastronomía local llenan de animación la capital.
La provincia nos cuenta que el puerto ampliará la concesión a Sotavento si reduce los ruidos. Pretende que la actividad de la discoteca no moleste a los usuarios del muelle. También en su portada nos señala, los recortes en carreteras del Estado generan un sobrecoste de 60 millones o la recaudación de impuestos en Canarias sube por el consumo y el tirón turístico.
7:16.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Si el Estado decide que haya dos partidas finalistas nominadas para dos carreteras del archipiélago, como son la carretera de la Aldea y el nuevo tramo del Anillo Insular, ¿el gobierno de Canarias puede decidir lo contrario? ¿O puede coger ese dinero para repartirlo? Es la pregunta que le vamos a hacer a Matilda Sean, diputada nacional del Partido Popular. Matilda Sean, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se puede hacer esto si el Estado decide que sean partidas finalistas?
Bueno, yo en primer lugar quería decir que no solamente existen estas partidas finalistas en los presupuestos de 2016, sino que también existe otra en el propio capítulo 7, para el astrofísico, el Instituto de Astrofísico, y otra en el capítulo 6 para las obras del tramo Agüimes-Santa Lucía. Es decir, que el que existan partidas finalistas tampoco es una novedad que pueda derivar en el revuelo mediático que he leído en prensa, que se ha creado en Canarias, donde no se ha puesto el acento en la fuerte subida para las transferencias a carreteras en Canarias, que eran muy necesarias, frente, bueno, a lo que es la distribución insular. Esto me entristece personalmente y creo que no es bueno para el interés general.
Pero volviendo, Matilda, a la pregunta, si es una partida finalista, ¿es finalista y punto, o no?
Es una partida finalista, por supuesto, claro.
O sea, que la consejera Ornella Chacón, lo digo porque usted ha visto el revuelo que se ha armado, incluso Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, diciendo que si Ornella Chacón no da esos 15 millones para el nuevo tramo del Anillo Insular, pues está dispuesto a romper el pacto con los socialistas del Cabildo de Tenerife. Según la información que usted maneja, esa partida es finalista y, por tanto, irá a la carretera de la Aldea y también irá al Anillo Insular.
Vamos a ver, yo no puedo ni debo entrar entre los problemas que puedan haber en las coaliciones, evidentemente, de los grupos políticos. Los problemas que pueda tener una consejera socialista con un presidente de cabildo de otro grupo político, en este caso Coalición Canaria, pues me parece que yo no debo entrar. Ahora bien, no me deja de sorprender, como he dicho antes, que se produzca precisamente, yo creo que esto en su caso se debe producir internamente, ¿no? La consejera dispone de cauces institucionales para ver con el Ministerio de Fomento, porque ella dispone de la conferencia sectorial para exponer si a su juicio debe de haber algún cambio. No creo que sea necesario mayor debate. De todas maneras, lo que también me ha sorprendido mucho es que se le dé tanta relieve a la noticia de que ha ido un presidente de un cabildo a Tenerife, al gobierno de España. Yo, en este año que llevo, en los 4 años que llevo de legislatura, que ha sido mi primera legislatura, he visto con frecuencia como representantes de todas las instituciones canarias han acudido al gobierno de España en búsqueda de información, en búsqueda de un mayor cauce de diálogo, y no me parece una cosa sorprendente, la verdad.
Usted no se rasga las vestiduras por eso.
Que vaya un representante institucional, no, me parece que el diálogo es siempre positivo. Además, me ha parecido que es algo habitual, es decir, yo, la verdad, no sabía que se hacía, y ahora he comprobado que se hace, y no entiendo por qué no se vaya a hacer. Es decir, si desde Canarias los representantes legítimos, elegidos democráticamente, quieren hacer valer las necesidades que tienen en su ámbito, ya sea el alcalde de Moya o ya sea el presidente del Cabildo de Tenerife, de La Palma o de Fuerteventura, a mí me parece bien. Por otro lado, también tengo entendido que los cabildos, como ocurrió en Gran Canaria con la carretera de la aldea, y al final el gobierno de Canarias no se lo permitió, tienen fondos y pueden prefinanciar obras, es decir, pueden cooperar. Entonces, los cabildos que necesiten carreteras en sus ámbitos, creo que este paso de prefinanciarlas y hacer propuestas, malo no es. Analizarlo, malo no es.
Bueno, queda claro entonces, por la explicación que nos está dando Matilde Asián, que en las manos de la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias no está coger los 26 millones de la aldea o los 15 del anillo insular y distribuirlos o dedicarlos a otro asunto. Especialmente cuestionables los 15 millones del anillo insular, porque dicen desde la Consejería de Obras Públicas que eso está en ese anexo 3, que supone, para que los oyentes no puedan entender, que son las obras que están en último lugar, en la cola de la lista de prioridades.
Mire, yo lo que sí me alegro mucho es que como consecuencia de esto conozcamos, los ciudadanos en general, cuáles son las prioridades y cómo se distribuyen las cantidades que se designan en los convenios de carretera, porque yo creo que esto se ha debido de conocer antes, pero bueno sea que los conozcamos ahora. Es decir, yo creo que en Canarias no se sabía cuáles eran las prioridades que se le iban a dar a las diferentes obras. Y esto es bueno para todos, que lo conozcamos. Efectivamente, existe un anexo 2 donde se incluyen una serie de obras y un anexo 3 donde se establecen otras. Bueno, pues que lo conozcamos todos los canarios y así podremos saber mucho mejor cuál es la planificación del dinero que recibimos para satisfacer nuestras necesidades, en este caso en carreteras.
Claro. Bueno, hace unos días veíamos dudas por parte de María del Mar Julio de que ese dinero del ITE, la devolución del ITE, llegara a Canarias. ¿Eso está totalmente cerrado?
Vamos a ver, la devolución del ITE es un acuerdo histórico, como desde 1993, que se estableció la entrada de España en la Unión Europea y que Canarias no entraba dentro del territorio de aplicación del IVA. El IVA es el impuesto que financia las instituciones europeas. Pues estableció este acuerdo con el señor Borrell en aquellos entonces de que se haría esta retención por este importe de los impuestos que en ese momento el Estado recaudaba en Canarias. A esa retención se le han hecho reducciones, es decir, por así decirlo, nos han liberado un poco de esa dos veces, una vez el ministro Montoro y otra vez la ministra Salgado. Pero ahora ya es la eliminación total. Es un paso histórico para Canarias y ahora nos queda el acuerdo. El compromiso político es una realidad. Ahora lo que queda es trabajar para ver cómo se efectúa esta no retención de este importe. ¿Y por qué ahora en esta comisión mixta de transferencia hay que hacer acuerdos? Bueno, porque nosotros tenemos una ley de estabilidad, no olvidemos que estamos sujetos a un pacto europeo de gobernanza, porque estamos dentro de un procedimiento de déficit excesivo y Europa nos ha puesto una serie de obligaciones que recogimos en la Constitución y en una ley orgánica, y ahora tenemos que ver cómo se lleva a cabo el cumplimiento de este compromiso político.
Sí, Matilde.
Sí, te oigo.
Parecía que lo estábamos perdiendo. Por tanto, ¿están garantizados esos millones que
está garantizado porque los acuerdos de la Comisión de Transferencias entre Canarias y el Estado son inmediatamente ejecutivos.
Muy bien.